Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Hola, hola amiga, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un lindo encuentro estar con ustedes una vez más y también con Natalia en esta mesa de trabajo. ¿Cómo estás?
Yo muy bien, Sandra, contenta de estar con nuestras amigas y contigo también. ¿Cómo estás tú?
Bien, he pasado muy lindo y también con reencuentros. Cuando invitamos a esta invitada del día de hoy, la doctora Magdalena Hermida, para mí es un reencuentro porque es una persona que conozco desde hace muchos años y bueno, también es alguien que recuerdo me atendió como doctora cuando yo era jovencita y estaba, era nuevita en la ciudad de Montevideo, la capital de Uruguay, como universitaria. Ella atendía en un grupo de profesionales allí que ayudaba a los universitarios. Así que me trae esos lindos recuerdos y después de tantos años entrevistarla, invitarla para el programa del día de hoy, es un placer.
Me imagino que para ella también habrá sido un gusto, ¿no? Reencontrarse viéndote sana también, ¿eh? Para una doctora debe ser eso también muy importante.
Y en lo espiritual, ¿no? Eso es lo importante, que uno pueda encontrar una persona que sigue en los caminos de Dios. Eso creo que es lindo. Cuando yo consulté a Magdalena hace mucho tiempo, andaba ahí medio flaqueando en la fe. Y es lindo verla después de tantos años y poder compartir una fe, ¿no?
Sin duda que sí.
Así que también, bueno, ya adelantamos el tema para las amigas. Hay una doctora invitada, así que ya van sabiendo que tiene que ver con la salud.
Así que a prestar atención y a tomar el cuaderno para anotar lo que viene en la entrevista del día de hoy, también en las recetas, pero no olvidarnos que este programa también es de reencuentro y Sonia también está con nosotros, como siempre, nuestra productora, que ustedes la escuchan de vez en cuando al aire, pero todos los programas también está compartiendo con nosotros este tiempo y anotando, anotando todo lo que decimos para después que las cosas salgan muy bien para que ustedes puedan disfrutarlo también en la página web, que después les vamos a dar la dirección. Y otra cosa de las que anota Sonia y nuestras amigas también es la receta, en ese cuaderno tan especial que yo me imagino que tienen. Así que hoy les propongo una torta rústica de pan con peras y manzanas.
¡Ay, qué rico!
Es una torta aparte de esas para aprovechar todo lo
bien
que nos queda.
Bien campestre, ¿no?
Sí, bien campestre. Las que conocen el budín de pan saben de qué se trata, porque es algo, viene por el estilo. Y es para aprovechar cuando nos queda pan y alguna que otra manzana o una pera ahí en el frutero y vemos que se están por pasar. Bueno, esta torta es ideal. Necesitamos 400 gramos de pan duro, 1 litro de leche, 3 cucharadas de harina, la corteza rallada de un limón, 130 gramos de azúcar, 3 huevos, 100 gramos de nueces peladas, esto es optativo, necesitan 70 gramos de pasas de uva remojadas, 2 manzanas, 2 peras, manteca, y esto lo hacemos así, desmenuzamos los 400 gramos de pan duro y lo cubrimos con el litro de leche caliente, y eso lo dejamos reposar una hora. Le agregamos la harina, la ralladura de limón, el azúcar, los huevos ligeramente batidos a este pan que teníamos en remojo. También le agregamos las nueces, las pasas de uva, las manzanas y las peras peladas y la manzana y las peras cortadas en cubitos. Todo esto, que ya tenemos todo pronto, digamos, lo ponemos en una tortera enmantecada y forrada la base con papel manteca. Entonces distribuimos encima trocitos de manteca, después que ponemos la mezcla, ponemos trocitos de manteca y cocinamos en un horno por espacio de una hora aproximadamente, es una cocción lenta, y lo tenemos que desmoldar tibio, y lo servimos acompañado, puede ser de crema batida, o dulce de leche, o crema inglesa, bueno, lo que ustedes quieran, pero solo queda riquísimo, y aprovechan esta torta rústica de pan con peras y manzanas.
Exquisito, y me gustaría, ya que Sonia anota todas las recetas, que podamos hacer una prueba un día entre amigas, entre amigas aquí a la interna, antes de repente de grabar un programa, ¿qué te parece?
Me parece una muy buena idea, porque aparte
tendríamos que hacer una degustación de todas las recetas entre amigas, claro.
¿Y qué dirá la doctora de esas comidas que hacemos?
Bueno, ya me bajaste la realidad.
Te preocupé.
Sonamos. Bueno, muy bien. Vamos a escuchar música porque eso sí creo que es bien saludable, mucho más saludable que degustar todas las recetas juntas. Y después entonces volvemos con un texto que quiero leerles. Bueno, regresamos, amigas de la música, y te cuento, Natalia, quería leer un texto porque Magdalena, esta doctora que te digo que va a estar charlando con nosotros en unos minutos nada más, es doctora de familia. Uh-huh. Y las familias muchas veces atraviesan diferentes situaciones que afectan la salud, y una de las más actuales es el estrés. No sé si te has enterado de esto. Sí, bueno, sí. Muy bien. Te cuento lo que nos dice el doctor Dobson en su libro El corazón del hogar. Dice así: quisiera saber si usted ha tenido alguna vez una experiencia como aquella por la que yo pasé hace algunos pocos años. Me había ido a la cama temprano una noche y yacía allí esperando que mi esposa terminara algunos quehaceres en la cocina. Cuando ella hubo cargado la máquina a lavaplatos, podía oír el suave swish swash de las máquinas que provenía del extremo opuesto de la casa. Entonces, súbitamente, me di cuenta de que no era el sonido de la máquina lo que yo estaba oyendo. Era el sonido rítmico de mi propio corazón que latía en mis oídos en vez de en mi pecho, el lugar correspondiente. Este martilleo continuó por una semana y me estaba sacando de quicio. Finalmente concerté una cita con un especialista que me dijo que mis músculos faciales estaban oprimiendo los vasos próximos al oído. Yo en realidad estaba oyendo la sangre que trataba de pasar a través de esos canales comprimidos. «¿Eso no es peligroso?», dijo el doctor. «¿Qué lo está causando?», pregunté yo. «El estrés», me dijo. «Usted está yendo a mucha velocidad». «Supongo que usted va a decirme que aminore el paso», dije yo. «Nada de eso», contestó con una sonrisa. «Yo no puedo controlar mi propia vida. ¿Por qué habría de intentar decirle cómo controlar la suya?». Bien lo dijo el doctor. «El estrés es un hecho de la vida en esta cultura de alta velocidad. Puede hacer que le duela la cabeza, que le den arcadas o que la presión arterial le suba. Puede incluso hacer que sus oídos repiqueteen y retiñan a la noche». «Pero, ¿por qué llevamos vidas tan frenéticas? ¿Qué habrá podido motivarnos a acelerar el motor humano a todo lo que daba hasta que amenace con explotar o fundirse? No lo sé, pero estoy convencido de que este estilo de vida jadeante es un asalto al sentido común y al buen juicio. No solo amenaza nuestro cuerpo físico, sino que también es el máximo destructor de la vida familiar significativa». Y justamente de esta vida familiar y de verla en forma integral es que vamos a estar hablando luego de la pausa musical con la doctora Magdalena Armida, una doctora que puede ocuparse de los problemas de la salud física, pero también de los problemas emocionales como el estrés y también de lo espiritual. Queridas amigas, bueno, ustedes saben, luego de tener este banquete con la receta y también deleitarnos con la buena música y con el poema, llega el momento, como siempre, de charlar y de recibir los invitados. Bueno, creo que así sucede en cada casa, ¿no? Uno primero cocina, prepara todo y después recibe las visitas. Y así es en Entre Amigas también. Estamos recibiendo a nuestra invitada en este día, la doctora Magdalena Armida. Le damos la bienvenida. Espero que te sientas a gusto en el programa.
Muchas gracias.
Magdalena, sos médico de familia, ¿no es así?
Sí.
Capaz que podemos explicar a las amigas qué es esto de ser médico de familia, porque no sé si en todos los países existe esta especialidad.
En bastantes países de Latinoamérica existe, en todo el mundo, ¿no? En Uruguay, el posgrado se llama Medicina Familiar y Comunitaria. Implica que está el médico de familia, que hace una atención en el contexto biopsicosocial del individuo. O sea, ves al individuo, lo ves inserto en su familia, lo ves inserto en su medio, y eso ayuda mucho a diagnósticos y terapéuticas, ¿verdad? Atendemos tanto a niños como a adultos, controles de embarazo, tratamos el episodio de enfermedad, pero a su vez hacemos prevención de enfermedad y un poco más también promoción de salud. Promovemos salud a través de información, a través de charlas, a través de la propia consulta médica, cuando nos sentamos mano a mano, por lo menos en mi caso, a hablar con el paciente de cómo mejorar su calidad de vida. Yo básicamente lo hago así, ¿no? Y
O sea que en tu caso tanto atendés un anciano como una embarazada, un control de embarazo también.
Sí.
¿Y un parto?
No.
No era para tanto.
Sí, no, pero en algún momento la práctica la hicimos y estamos preparados.
Ahí está. Es interesante porque realmente los problemas de salud muchas veces están vinculados a esta dinámica familiar, a los problemas que la gente está viviendo, en fin, ¿no?
Sí. Yo pienso que más del 90% de los casos que veo están haciendo un buen diagnóstico psicosocial, llegás a las bases y que no siempre son orgánicos. Es la problemática emocional, la tensión económica, problemas familiares, en que van repercutiendo en el individuo y van creando otras problemáticas que vuelven a él y que afectan su salud física. Pero todo empezó a nivel de algo emocional, de algo económico o de un conflicto espiritual muchas veces.
Decís que en casi todos los países de Latinoamérica existe este posgrado. Sí. ¿Es porque son países pobres y necesitan un médico para atender varias cosas? ¿O por qué se da el fenómeno en Latinoamérica?
No, se da, realmente nosotros tomamos, el ministerio inicialmente había tomado el modelo de Venezuela, que está inserto en el seguro social venezolano, que a su vez lo tomaron de Estados Unidos y de países con buen poder económico. Médico de familia no es disminuir la calidad, sino mejorar la calidad de atención. No es medicina para pobres, es un buen nivel de medicina. Lo que se vio que la medicina hasta los años 60 había estado enfocado en los grandes hospitales, en la enfermedad. Y se vio que la medicina había perdido el objetivo de prevenir del individuo, sos una cama, sos un número, sos una enfermedad, vamos a ver la hepatitis, vamos a ver el neo de mama, y bueno, todo eso se revió y comienza todo un movimiento y estudios de los cuales de los pacientes hay un estudio fabuloso, no me preguntes los nombres, porque que de mil personas encuestadas, casi el 90% habían presentado síntomas y nunca habían consultado, lo habían resuelto a nivel comunitario, con un vecino, con un promotor de salud de pronto, con otro tanto, y todo ese porcentaje de personas que presentaron síntomas, apenas un 5% llegaba a un nivel terciario de atención, a los superniveles en los que se había enfocado la medicina por años. A raíz de eso se empieza a rever, volver a humanizar la medicina, volver al contexto del individuo y también ver que en el tema prevención y promoción estaba la base de la salud.
Muchas veces los pacientes ni tienen el tiempo cuando van a consultorio con ese modelo de consultorio de poder conversar con el médico como quisieran.
Y no, porque aparte digo, también el médico por la dinámica que vivimos muchas veces tampoco tiene tiempo. Entonces es todo el tema que cuando tú entras a trabajar en un sistema médico familiar, también la infraestructura te provee el tiempo suficiente para que tengas con el paciente.
Eso te iba a preguntar, ¿un médico de familia tiene que dedicarse exclusivamente a esa función?
Full time. No puedes hacer otra cosa, porque una consulta a 15 pacientes te pueden llevar 4 horas. Porque un paciente que llega por primera vez, tú lo tenés que conocer, tenés que ver sus, aunque no trates todo en el momento, pero ya tenés que hacer un mapeo de sus factores de riesgo, factores familiares, o sea, atendés todo. Hacés los familiogramas, donde vas ubicando las problemáticas familiares, las enfermedades. Entonces trabajás con toda esa papelería que es muy útil en el momento de estar previendo, bueno, esta persona tiene grandes riesgos de presentar determinada patología, un cáncer digestivo, porque tiene cargados antecedentes. Como tú lo conoces, vas a ir siguiendo a lo largo del tiempo que se trate contigo, ir pesquisando la aparición de síntomas o de la enfermedad.
Bien interesante entonces cómo se puede trabajar en medicina familiar. Muchas amigas que nos están escuchando quizá conocerán esto, porque tendrán sus médicos de familia o no. Y bueno, y si no conocen un médico de familia, podrán informarse en su país a ver bien cuáles son las organizaciones de salud que existen y cómo pueden asistirse al respecto. Nosotros vamos a un tiempo de música, música instrumental, me dijiste que te gustaba,
sí,
¿no? Así que vamos a escuchar un tema instrumental. Muy lindo tema, muy inspirador, y bueno, nosotros vamos a continuar charlando porque si de inspiración se trata, estamos hablando hoy de un tema que tiene mucho que ver con la mujer, que es la salud, y con una mujer médico justamente estamos hablando en este día, que bueno, tu inversión en la comunidad, ¿no? Cómo uno puede llegar a ser casi parte de esas familias que se atiendan, ¿no, Magdalena?
Claro, porque vas conociendo su historia natural. Yo a esta altura, 15 años de trabajar en una comunidad, estoy controlando los niños de los niños que atendía 15 años atrás. Claro. Son sus hijos. Te hace sentir un poquito vieja, pero
claro,
es la realidad.
Conoces sus historias, sus cosas.
Conoces todo. Y a veces en esos niños conoces las historias de los abuelos, que muchas veces te ayudan, pila.
¿Cuáles son los problemas principales que has detectado en la comunidad donde trabajas?
Bueno, mi comunidad tiene la particularidad de ser básicamente una población envejecida, población mayor donde yo trabajo. Y el gran tema son las enfermedades cardiovasculares. A nivel de niños, los temas, no tengo grandes desnutridos ni problemas. Solo los temas, los picos estacionales, enfermedades respiratorias, ahora... acá en el invierno está en las hepatitis, estamos tratando focos de hepatitis. Lo más convencional, lo que sí me apasiona mucho es hacer prevención de salud y promoción en la mujer.
Uh-huh. ¿Y en qué temas le hace falta más a la mujer saber o aprender a valorarse?
Mira, arrancamos desde las edades más tempranas en el tema anticoncepción. Que es la realidad que estamos viviendo hoy, que a veces vienen las madres acompañando a sus hijas adolescentes a una primer consulta porque con 15, 16 años empezaron a salir a los bailes y quieren que a las madres quedarse seguras, cosa que uno éticamente no comparte, pero tú como médico yo puedo plantear y eventualmente planteo mi punto de vista. Una pastilla aparte no los previene del SIDA. Le podrá prevenir un embarazo siempre y cuando el adolescente lo tome como se deba, que tampoco es una seguridad, y evidentemente de SIDA no los previene, ¿no?
¿Y cuál es tu posición?
Mi posición es que el joven debe estar contenido y con conceptos de conceptos morales o conceptos éticos. Claro, las familias están muy degradadas, pero vos podés plantear, mire, yo no estoy de acuerdo con esto, yo pienso que su hija puede controlarse, que su hija que también a veces es un disparate que a los 15 años ya salimos a los bailes, ¿no? Y bueno, a veces se da el diálogo con los padres. Vos también sabés con quiénes vas a hablar, que los conoces de mucho tiempo y que te conocen, que también saben que uno es cristiano, que uno tiene su forma de ver la vida, y también te oye. No sé si después harán caso, uh-huh. Evidentemente no. Porque la presión social y la presión de los chicos sobre los padres también a esa edad es mucha.
Uh-huh. Así que comenzamos con la mujer en la adolescencia.
Ahí empezamos con el tema, luego cuando se casan, todo el tema también de anticoncepción. Y luego los controles periódicos, los Papa Nicolau famosos, que gracias a Dios yo he logrado mentalizar bastante a mis pacientes mujeres. Vienen solitas la mayoría a pedirlos. Los controles de mama, enseñarlas a hacer un autoexamen mamario, los controles de embarazo, después la
Es muy frecuente el cáncer de mama, ¿verdad?
En Uruguay sí, es muy frecuente.
No sabemos. ¿Esto es por alguna razón en especial, algo que incide negativamente?
Mira, en teorías hay muchas, no he leído que alguien me diga en Uruguay es por tal causa. Está, por supuesto, se describen los tabúes, los miedos, en el diagnóstico se llega tardíamente porque hay montones de miedos en la mujer, pero es muy frecuente y la mujer sigue consultando tardíamente, a pesar de las promociones, a nivel, digamos, campañas que se han hecho de prevención y detección precoz, de que detectado precozmente no es mortal, la mujer sigue consultando tardíamente.
¿Cuándo consulta? ¿Cuando se detecta un bulto?
Un bulto, y a veces no consultan enseguida porque cuando se detectan el bulto le entra el
pánico
y demoran meses y a veces hasta años. Seguimos viendo cánceres evolucionados en nuestras mujeres.
Uh-huh. ¿Y las mujeres viejitas qué problemas presentan?
Bueno, las mujeres viejitas generalmente gran tema, las enfermedades cardiovasculares, presión, insuficiencia cardíaca, problemas a veces de prolapsos, incontinencias urinarias, Y con el tiempo los deterioros típicos emocionales, cognitivos, que podemos llamar demencia o que podemos llamar el deterioro propio
de la edad.
De la edad.
Muy bien, tocamos un tema que me gustaría retomar ahora después de la música, que es cómo hace una mujer para plantearse como cristiana en la comunidad en la cual trabaja, hablar de su fe o no, o transmitir los valores simplemente. ¿Cómo te pones tú allí en esta comunidad como mujer, pero como mujer cristiana?
Dame oídos para oírte, dame pies y andaré, manos para el afligido, dame fe y te seguiré. Dame amor por el perdido, que yo sea del mundo. Dame ansias de tu gloria, dame ansias de la cruz. Yo iré siguiendo tu voluntad, dejaré el confort atrás. Yo iré y donde este será mi hogar, yo iré. Yo iré. Dejaré mis ambiciones, cortaré cualquier raíz que impida despojar.
Bien, amigas, antes de concluir con esta charla, con las visitas que tenemos este día, que había quedado una pregunta planteada a Magdalena, y es, bueno, sos una doctora, muy bien, atendés a las familias, a las personas que presentan sus problemas de salud y también a veces de orden social, familiar, pero hay un mensaje especial que vos llevas a todos lados. ¿Cómo se puede transmitir esto en el ejercicio profesional?
Bueno, en el ejercicio profesional, primero yo estoy identificada como cristiana, como cristiana activa dentro de un grupo cristiano, una iglesia, o sea, todos saben. Segundo, como yo hoy te decía, yo frecuentemente o casi siempre que tengo oportunidad, planteo mi posición como cristiana, mis valores, lo que considero que es lo que Dios quiere, que a su vez entiendo con que la persona no acepte, no sea cristiana, si hace lo que Dios dice, le va a ir bien, porque eso es la realidad, aunque no seas cristiano, si haces las cosas, la ley de Dios, las cosas que Dios te pide, son para cuidarte, yo siempre digo, no es para reventarte la vida, es para cuidarte. Entonces, más me obliga a plantear las cosas, esos valores que yo sé que Dios quiere. Por eso te decía, muchas veces a las mamás, que vienen con sus hijas adolescentes, yo le planteo, bueno, mire, esto es así, y tenemos un diálogo, y no van a poder decir que no lo supieron antes.
Ahí está. ¿También una doctora ora por sus pacientes?
Oramos, sí. A veces no en la consulta, porque digo, acá con el tema de laicidad y salud pública a veces no es fácil. Pero sí, paciente fuera
claro,
de la consulta.
Claro, uno se va preocupado por la salud de tal o cual.
Ah, pero por supuesto. Yo generalmente voy en oración antes de cada consulta y muchas veces yo puedo decir que el Señor es el que me guía en los diagnósticos. Porque cuando la cosa no es clara, yo en mi espíritu oro y voy dando los pasos correctos porque Dios me va guiando. Y yo reconozco que sin el Señor no hubiera podido hacer nada, ni un solo diagnóstico certero, ni un solo control, porque es una dependencia de Él en todo momento.
Ahí está, y porque las cosas humanas muchas veces fallan, ¿no es cierto?
Por supuesto.
Ha sido muy lindo tenerte, Magdalena, en nuestro programa. Si te gusta trabajar con lo que es promoción en salud de la mujer, bueno, están las puertas abiertas porque justamente esto es una reunión de mujeres. Siempre nos reunimos en esta emisora para poder charlar temas de nuestro interés. Y tenemos este como esta ventanita, este pequeño espacio de media hora, pero que, bueno, es donde podemos, nos sacamos todas nuestras dudas, nuestras preguntas y tratamos temas de nuestro interés. Así que estás invitada para otra ocasión.
Bien, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ti. Entonces nosotros seguimos luego de estas notas musicales compartiendo en el final ya nuestros datos para que las amigas se comuniquen.
Muy bien, amigas, nos tenemos que ir, el tiempo ya ha pasado para nosotras, pero por supuesto está el próximo programa donde las esperamos con más información, con más entrevistas, pero el tiempo de contactarnos también está presente y a nosotras nos gusta mucho, sobre todo si quieren hacerle alguna pregunta a la doctora, para nosotras va a ser un placer. Recuerden que sus cartas la pueden enviar a la obra misionera Llamada de Medianoche. La casilla de correo es 6557 Montevideo, Uruguay. El correo electrónico es entreamigas@llamadaweb.com o la página en donde nos pueden visitar es www.llamadaweb.com. Así que será hasta el próximo encuentro y hasta entonces, que Dios las bendiga.